Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves 17 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Finalizamos el día pendientes de la evolución del virus, que ha dejado 162 muertos más y 11.000 positivos en España. Preocupa sobre todo Madrid. A día de hoy es la región de Europa con peores cifras. Atento al dato. 9 de cada 10 municipios de nuestro país con más contagios en los últimos 14 días están en Madrid. Se hace imprescindible adoptar nuevas medidas que detallarán mañana a las 11:30 en rueda de prensa Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Enrique Ruiz Escudero, el consejero. De momento, Sanidad las ha valorado, prefiere esperar a que se conozcan en su totalidad. Silvia Calzón es la secretaria de Estado.
Desde el Ministerio se valora de forma muy positiva cualquier actuación que emprenda Madrid de cara a controlarnos en un escenario de mayor control de la transmisión de la infección, y corresponde a la Comunidad de Madrid terminar de definirlas y anunciar, como no puede ser de otra manera, el paquete definitivo de medidas.
Medidas que vamos a conocer después del intercambio de cartas entre Pedro Sánchez y la presidenta madrileña. Han acordado celebrar una reunión para abordar una estrategia conjunta, al parecer la semana que viene. Precisamente en Madrid, algunos centros van a colapsar muy pronto si sigue la misma tendencia ascendente. Hace un rato hemos hablado aquí con el doctor Juan José Rubio, jefe de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Si bien hace dos semanas nos decía que la situación estaba tranquila, ha cambiado estos últimos días.
Preocupados porque esta segunda ola va a ser muy dura. Primero, porque ya hay mucha gente de baja por PCR positiva y por lo tanto estamos pues muy cortos de personal. Tenemos miedo a que haya gente que no lo pueda soportar. De hecho, ya hay gente que está con problemas psicológicos, con depresiones y hay miedo a que esto se pueda repetir.
Esta tarde también hemos seguido la reunión de los consejos de administración de CaixaBank y Bankia. Han dado el visto bueno al acuerdo común de fusión que va a desembocar en el banco con mayores activos de España. Mañana, sus máximos responsables presentarán la operación en Valencia, donde estará ubicada la sede de la nueva entidad. Marta Ruiz.
Mañana a las 12 del mediodía conoceremos los detalles del primer banco de España. CaixaBank y Bankia han convocado a los medios de comunicación en Valencia después de que los consejos de administración de ambas entidades hayan dado el visto bueno a la fusión. Han sido dos semanas para ultimar los detalles más complicados de una negociación que ya venía gestándose tiempo atrás y que se precipitaba hace un par de días cuando se llegaba a un acuerdo sobre el precio para el intercambio de las acciones y el peso que tendrá cada entidad en el futuro grupo, que tendrá a Gonzalo Cortázar como consejero delegado con funciones ejecutivas y a José Ignacio Gorí Golzarri como presidente con funciones limitadas. El Estado tendrá un 15% de la entidad fruto de su participación en Bankia tras el rescate de 2012.
La fusión ya está cerrada, pero puede que no sea la última. Nos lo ha contado en la linterna Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Esto puede ser el pistoletazo de salida de otras fusiones. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el problema de baja rentabilidad es un problema generalizado, no solo en la banca española, sino en la banca europea. Y no hay más que ver la reacción inmediata al día siguiente de anunciarse la propuesta de fusión.
Cambiamos de asunto para hablar del WhatsApp, la aplicación que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. Pues bien, tendremos que seguir con atención la nueva ley de telecomunicaciones que contempla el pago de un impuesto por parte de los operadores de mensajería. Es posible que muy pronto estos servicios dejen de ser gratuitos. Susana Moneo.
El canon será de 1 euro por cada 1.000 de facturación si se supera el millón anual. Los expertos no creen que dejen de ser servicios gratuitos, pero finalmente lo pagaremos los consumidores, aunque no sea de manera directa. Miguel Ortego, profesor de Derecho Tecnológico de la UE.
La política de WhatsApp es no cobrar y se ha mantenido bastante férreo como una política estratégica de esta compañía. Lo más probable es que se acabe cobrando camuflado en cualquier otro tipo de tasa, tarifa, etcétera, que Facebook puede implementar.
Hay buena noticia para los consumidores porque se incluye incluye una mayor protección de los usuarios de telefonía. Ángel Barbero, profesor de AE.
Se promueve la simplificación del proceso de baja y la portabilidad por fin y por ley está estructurada para que sea transparente y más rápida para el usuario final.
Y se pone fin a las cabinas. Hay más de 14.000 en España. La mitad de ellas no se usa nunca y en el resto la media es de menos de una llamada al día.
Y acabamos de conocer que la Asociación Dignidad y Justicia ha presentado a la Audiencia Nacional una denuncia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Pide que se investigue el acto de bienvenida en Bilbao a Ibon Gogeascoechea, un líder etarra, tras su salida de prisión anoche. Acto que se publicitó con carteles en el casco viejo de Bilbao e incluso se le hizo un pasillo de honor, además de aplausos y recibido con abrazos. Te recuerdo que este individuo fue condenado a 14 años por pertenencia a la logística de la banda terrorista y que formaba parte del comando que intentó atentar contra el rey en el Museo Guggenheim en un atentado frustrado en el que murió. Fue asesinado en Air China. En fin, hoy también hemos conocido el protocolo que tienen que seguir los policías para hacer frente a la ocupación con K. Unos criterios de actuación unificados ahora por interior, pero que no convencen del todo a los propios agentes. Juan Baño.
Policías que trabajan a pie de calle ven como un parche el protocolo de actuación que hoy mismo ha firmado el secretario de Estado de Seguridad para reforzar la lucha policial contra las ocupaciones. Lo cierto es que con esta instrucción de 20 páginas a la que hemos tenido acceso, ante un allanamiento de morada o una usurpación de vivienda no habitada, la policía sigue sin poder desalojar de manera inmediata más que en un supuesto si existiera delito flagrante. El problema es que ese concepto vago e impreciso, a veces sujeto a un margen temporal de 24 o 48 horas, no es fácil determinarlo. El grueso de la instrucción policial exige a los agentes un atestado detallado. Un agente especializado en esta materia en Madrid afirma a COPE que en los allanamientos no suele haber problema. Si una vivienda es parte de la vida del ocupado, el ocupante es desalojado de inmediato, incluida la segunda vivienda, como ahora aclara esta instrucción. El problema son las usurpaciones, las casas no habitadas. Se necesita una reforma legal. La lucha contra la ocupación, dice la gente, necesita apoyo institucional y legal. Si no, esto acaba mal.
Por cierto, también noticia de última hora que nos cuenta Juan Antonio Tejón, el cabecilla del clan de los Castaña, ha sido enviado a prisión por un juez de Algeciras junto a varios de los 50 detenidos en la macrooperación contra las redes del narcotráfico en el campo de Gibraltar llevado a cabo estos días. Con este golpe, la Guardia Civil cree haber desmantelado buena parte de la trama de los Castaña, considerada la principal red de importación de hachís en Andalucía. Y terminamos contándote que desde hoy y hasta el 7 de febrero podremos visitar en el espacio Centro del Ayuntamiento de Madrid la exposición Botero, 60 años de pintura. Recoge 67 obras de este artista colombiano, la muestra más completa que se ha exhibido en España. Sefi García.
Si con todo el despiste entrásemos en la sala de exposiciones a curiosear sin saber qué artista expone, el primer cuadro nos daría todas las pistas.
Esta mujer gigantesca adentro de una bañera pequeñísima en la cual claramente no podría caber jamás. Y además la armonía de color que existe en ese cuadro, que es en colores muy audaces.
Lina Botero es la hija de Fernando Botero y comisaria de la muestra que con 67 cuadros resume la obra, mostrando hermosos ejemplos de los temas que le han ocupado a lo largo de 60 años. Desde las versiones de clásicos del 400 italiano a los toros o al circo. Incluye, por cierto, las gigantescas acuarelas sobre lienzo que comenzó a pintar hace apenas un año con 88 primaveras.
Y ahí lo que se vislumbra es el vigor y la frescura de un artista que sigue trabajando con una energía impresionante. Además, en este formato de acuarela que lo trabaja en formato grande sobre lienzo, que es bastante inusual.
El de Medellín nos regala una explosión de color en tiempos grises.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos trasladamos a 1634. Las colecciones de libros de otros países por entonces eran muy raras en España, pero ahora el investigador de la Universidad de Barcelona, John Stones, acaba de descubrir que ese mismo año habría llegado una obra de Shakespeare a nuestro país. 1634. El hallazgo, como suele pasar en estos casos, ha sido casual. Stone investigaba libros de filosofía y economía del siglo XVIII en el Real Colegio de los Escoceses de Salamanca, cuando entre ellos ha encontrado un volumen con varias piezas de teatro inglés. La obra en cuestión es Los dos nobles caballeros, la última tragicomedia que escribió Shakespeare. Durante mucho tiempo se dudó de su autoría y es que la escribió a cuatro manos con John Fletcher. El investigador cree que lo más probable es que se lo trajera algún viajero británico o que formara parte de la biblioteca particular de algún alumno de la universidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento el teatro inglés estaba en auge y se asociaba cada vez más a una cultura de élite. Así que el investigador cree que no es raro que al rector de entonces le interesara estar informado de lo que pasaba en Londres. Ahora tendrá que disputarse ser el primero con otro volumen localizado en el Real Colegio de San Albano, en Valladolid. Stone defiende su hallazgo, dice que el de Valladolid llegó más tarde, entre 1641 y 1651. Quizás nunca has oído hablar de los dos nobles caballeros de Shakespeare, pero su historia llegó antes a nuestra tierra que otras muchas más conocidas como Romeo y Julieta o Hamlet. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. Pues en cope.es leemos cómo Sánchez le ha pedido por carta una reunión a Ayuso y esta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aceptado. Madrid ha estado, decía la presidenta, demasiado tiempo sola. En el Confidencial, CaixaBank y Bankia aprueban su fusión para crear un gigante de 664.000 millones. Los consejeros de ambas entidades han dado el visto bueno esta misma tarde. News Diario mezcla en su portada la fusión de la que conoceremos más detalles mañana y el ofrecimiento de Sánchez Ayuso para analizar la marcha de la pandemia juntos en la Puerta del Sol. Y Voz Populi, Ayuso prevé restringir esta semana la movilidad de un millón de madrileños. El Gómez Ulla despliega un hospital de campaña ante un posible colapso.
Periódicos impresos.
Pues vamos a empezar por el diario ABC, por la portada, con una imagen de esa manifestación del 8 de marzo. El gobierno preguntó a la Unión Europea por la amenaza de pandemia 50 días antes del 8M. Pidió por carta prioritaria, dice, entre comillas, a Bruselas, qué medidas tomar para preparar los hospitales ante la más que probable introducción del virus en Europa. Y hay bastantes informaciones, bastante titulares sobre esa posible reunión entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice ABC en portada que Sánchez ofrece ahora a Ayuso reunirse en sol ante la grave situación de Madrid. Envía una carta a la presidenta de la comunidad que celebra que por fin acceda a reunirse con ella. En el diario El Mundo, el primer titular también es para este asunto. Sánchez accede a verse con Ayuso al agravarse el COVID en Madrid y hay cierta inquietud en Génova, dicen en el diario El Mundo, ante la imagen de inseguridad de la presidenta de la comunidad. La portada del diario El País, el avance del virus obliga a Sánchez y Ayuso a reunirse. La comunidad pide auxilio, pero no aclara si va a solicitar el estado de alarma. El 63% de las plazas de las UCIs de la región se destinan ya a los pacientes de COVID. La información económica del día, y que será también la de mañana, sin duda, en la 2 de ABC, los consejos de CaixaBank y Bankia aprueban su fusión. Goiri Golzarri será el presidente y Gortázar el consejero delegado. La marca que se impone es la de CaixaBank, aunque al principio convivirán las dos. Este asunto también va a la portada del diario El Mundo. Los consejos de Bankia y de CaixaBank dan luz verde a la fusión. La imagen del diario El Mundo es para lo que ha pasado hoy a las puertas del Tribunal Supremo. Bueno, ahí tenemos a un cabizbajo Quintorra acompañado, pues entre otros, de Pere Aragonés y de Laura Borràs. Dice el pie de página, el pie de foto, Torra sin pena ni gloria ante el Supremo, nada más que apariencia en la vista de Torra ante el Supremo por desobediencia. Ni es cierta la unidad de los independentistas, aunque posaron unidos a las puertas del tribunal, ni aguanta como nuevo mártir el presidente. Torra insiste en su victimismo, sin gancho, lejos del encanto de los líderes del procés. Y una última información también del diario El Mundo. En portada, el gobierno encauza el apoyo de Bildu con más favores a los presos. Iglesias, el vicepresidente, trasladó a los representantes de Otegi la predisposición del gobierno a ceder en política penitenciaria a cambio, eso sí, de su apoyo a los presupuestos.
Toma, esa es buena, ¿eh?
Sí, sí, ahí sí, lo sí. Tienes.
No hacemos más que mejorar. Gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, sumamos un testimonio más a los que hemos escuchado en el tema del día sobre la situación de los hospitales. Nekane.
Ángel, vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna. Es una enfermera, 600-544-555.
Hola, buenas noches. Soy una oyente de La Linterna y esta noche hago mi turno de noche en la urgencia del Complejo Hospitalario de Navarra. El COVID está volviendo a hacer estragos. Ayer estuve de tarde y fue de locura. Viene muchísima más gente, con menos agresividad de lo que le puede hacer el virus y principalmente ya de edad mediana, entre 25, 30 a 60 y bueno, y también 70.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Videoblog sobre Venezuela y las violaciones de derechos humanos en ese país. Nos dice Ana que no olvidemos que parte de este gobierno que tenemos ahora ha cobrado de un país que mata de hambre a su gente.
Una imagen.
70 inmigrantes que habían sido rescatados por el barco de Open Arms han saltado por la borda, desesperados, frente a las costas de Palermo para intentar llegar a tierra. Casi 300 personas llevan días en la embarcación y siguen sin el permiso de Italia o Malta para poder llegar a puerto. La Guardia Costera italiana les ha tenido que rescatar del agua.
Un vídeo.
Lo siento, Ángel, pero durante unos segundos vas a escuchar la canción que nos atormentó durante meses. Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, ha recuperado el Despacito en uno de sus mítines. La verdad es que pudimos escuchar esta canción y qué rápido, por suerte, salió de nuestra vida. Fue solo un año. Ha puesto la canción Joe Biden en el móvil durante un mitin en Florida, donde el 55% es población latina, así que es un intento por captar el voto. Y Biden incluso se animó, intentó bailar. Bueno, bailar tampoco, digamos que solo se balanceaba. Joder,
Biden bailando el Despacito.
Lo que faltaba por ver en este 2020.
Se confirma que el mundo se va a la mierda. Gracias, Nekane.
Adiós.
Belén Montes nos trae un mensajito del Leroy Merlin.
Sal de la acumulación, entra en el almacenaje inteligente con las soluciones del Leroy Merlin y recupera espacio en casa a precios increíbles, como la estantería metálica en kit Espaceo de 120 centímetros de ancho a 59,99 euros, perfecta para organizar el trastero o el sótano, con pies de plástico que protegen el suelo y soporta hasta 300 kilos por balda. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
52.155, 52155.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Pues preocupados, así estamos, tras el recorrido por hospitales para conocer las cifras que has hecho. Los de Madrid viven con miedo a saturar sus urgencias que están ya a tope. No es la única comunidad que está así. Murcia también teme que la ola nos está llegando ya. Y el doctor Bernal, me ha interesado mucho lo que ha dicho, el del Hospital Murciano Reina Sofía, porque apunta a muchos factores, pero algunos son mentiras, son estos.
ha dicho, por ejemplo, que estaban habiendo más casos porque estaban haciendo más PCR, lo cual no es cierto. Es cierto que estaban haciendo más PCR, pero si uno mira los porcentajes, estaban aumentando de forma progresiva, y esto indicaba que está habiendo más casos de realmente, está habiendo más transmisión, ¿no? O sea, hay dicho, por ejemplo, que el virus era menos virulento, todo esto no es cierto, y esto ha hecho, pues, se ha minimizado y la gente, pues, haya tenido una percepción diferente de lo que es la realidad, ¿no?
Uh-huh. Son cosas que me han llegado también a mí, ¿eh?
¿Sí?
Que me han dicho esas cosas.
Sin duda, sí, a todos.
Te las acabas creyendo y te dicen al final los que saben que no. Bueno, y mientras tanto están los políticos. Ojo que los presupuestos están en el aire, una vez más, qué raro. Arrimadas, la líder de Ciudadanos, hablaba esta mañana con Carlos Herrera y, bueno, blanco y en botella, ¿no? Vamos a escuchar.
Lo que pasa es que ustedes solos no son suficientes. Necesitaría a alguien más, además de Podemos, el Partido Socialista, para sacar adelante. ¿El otro socio podría ser el PNV? ¿O el PNV quiere ir de la mano de ustedes a alguna parte?
Bueno, a ver, de la mano no sé, pero los dos presupuestos que nosotros sacamos con Rajoy fueron apoyados por el PNV. Lo que nosotros no hemos participado nunca es en la ley del cuponazo, pero sí...
Sí, bueno. Lo que pasa es que se le olvida decir que al día siguiente aprobar los presupuestos apoyaron la moción de censura.
Lo ha dicho también, ¿eh? Sí, lo claro, ha dicho claro. También. Puñalada la llamada más, claro. O sea que... Pero vamos, de todas formas que vamos, que la cosa parece que apunta a que curiosas relaciones provoca la política. Pero bueno, todo es posible, incluido que Tezanos insista en que el PSOE no tiene techo. Sube más que el ascensor del Empire State. De hecho, arrancabas tú con ello a las 7 de la tarde y me entraba la risa.
Hoy ha salido el CIS... Y dice Tezanos que el PSOE aumenta más su ventaja sobre el PP.
¡No me diga!
Ciudadanos, hay que hacer la pelota por el tema de los presupuestos, es el único de los partidos importantes que sube casi 2 puntos y se acerca a Vox.
¡Los mundos de Yumbi! ¡Bienvenido!
¿No decía Tezanos que las encuestas no son para no creérselas?
Me encanta esa frase cuando dices... Buenísimo, que te dediques a eso y digas eso. Bueno, para creatividad buena, de todas formas, la de Andalucía. Mira, me gusta esta iniciativa para potenciar el turismo que habéis contado y que aguante hasta que todo esto pase, el sector. Pero claro, no valen trampas. Es solo para los de allí, tal y como te recordaba Pilar García de la Granja.
Pagan el 25% de tu reserva de hoteles siempre que reserves en un hotel andaluz y como mínimo vayas a pasar 3 días. Este bono turístico entra en vigor el 1 de octubre y el programa tiene una dotación de 9 millones de euros.
Es una buena idea.
Siempre que seas andaluz podemos poner el acento.
El que pone acento andaluz sin ser andaluz, que dice, ponme una cervecita y unas tapas, ese tío no merece morir.
Cuidado, ¿eh?
Hay mucho de eso, ¿eh?
Ya te estoy diciendo, ya me pondría tú aquí, ¿eh?
Pecha.
Picha, una habitación de hotel.
Picha,
bueno, bueno, tú y yo haciendo de luz también, madre mía.
Sí.
Bueno, paso ahora a todo lo contrario. Una idea rara. Como que el presidente del gobierno y la presidenta de Madrid se citen y se comuniquen por carta.
Sí. No bueno, es tan lejos.
Fíjate, eso es que encima eso.
Y que no hay urgencia en la reunión.
Fíjate, esto provoca tal confusión que, claro, hoy Ricardo Rodríguez, nuestro compañero, se ha despistado.
Porque el presidente del gobierno y la presidenta de Madrid, Ayuso, están en contacto. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Dónde estás cuando toda mi alma se...
La pega al toro, macho.
Hombre,
la pega al toro.
Aquí viene.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Ahí está. Tarda en llegar, pero llega. Bueno, al final llegó el hombre. Mira, no como Bale, que se ha ido. Manolo Lama ha resumido lo que fue su llegada a España en su momento y su partida de hoy. Se podría decir que fue más o menos así.
Era 2 de septiembre del año 2013 cuando llegaba a España Gareth Bale. El tío llegaba ilusionado y hablando español.
¿Ir pa' na? Es tonterías.
Bueno, pues 7 años después se va infeliz y rajando en inglés.
¡Libertad español y a mamarla!
Ese es uno que le ha ido a despedir.
Ah, creí que era Bale.
No, es uno que le ha ido a
despedir. Creí que era Bale. Oye, yo, dicho esto, sí. De verdad que este tío, claro, lleva un montón, debe estar con la cabeza, en fin. Sí. Pero hay que reconocer que el gol aquel de la Copa del Rey, corriendo por la banda, que casi se sube a la grada y sigue corriendo.
Es lo que es muy bueno.
Y el gol de tijera.
Claro.
Una chilena que metió en la Champions.
Sí.
Bueno.
Pero sí, cuando jugaba bien. El problema que tenía es que jugaba menos que yo.
Jugaba, pero bueno. Al gol también jugaba bien.
Eso sí. Bueno, termino y voy a recibir a Juanma Castaño y a su partidazo, que llega en breve, con el señor, fíjate, que hacía el saludo hoy a las 8 de la tarde en La Linterna, que va a presentar ¿sí? una de sus canciones incluso.
Yo soy Álvaro Urquijo, del Grupo Los Secretos. Quiero mandar un saludo a todos aquellos productores que hacen posible que la música de los artistas llegue a todo el mundo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángeles Música.
¿Conocéis a alguien? Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Conocéis a alguien que no se sepa esta letra?
No.
Por lo menos de nuestra quinta, de nuestra pinta,
sí,
no sé.
Sí, a mí antes Los Secretos me deprimían un poco. O sea, eran canciones muy tristes, muy derrotado y tal, pero es verdad que estamos hablando de canciones míticas. De
historia
la
del pop español.
Totalmente, totalmente.
Sin duda. Es que no ligábamos.
Tú en la vida ni con esto ni con Elvis.
No me pasó nunca eso, pero vamos.
Que... No, claro, pues lo digo. Uriarte sí, pero nosotros, Juanma. Claro. Bueno, ¿qué nos traes, Juanma?
¿Qué te dije ayer? ¿Que iba a haber lío en el banquillo del Barça?
Sí, no, no me lo dijiste. Me dijiste, no me diste la noticia,
bueno,
me dijiste
pero,
que esperara.
Setién, no había acuerdo. Bueno, pues Setién ha anunciado hoy que va a llevar a los tribunales al FC Barcelona. Le han despedido, pero no han llegado a un acuerdo con el finiquito. Le han pagado hasta el último día que trabajó, pero Setién dice que le paguen el contrato que queda por cumplir, que son 2 años más. Creo que son en torno a 4 millones de euros. Le ha hecho
caramba.
Una jugarreta al Barça, que es a sus auxiliares dejarles en el club. Es decir, esperar a que se vayan ellos por su propio pie y así no tener que pagarles finiquito. Una cosa muy, muy fea. Ha habido éxito en la moción de censura contra Bartomeu, o al menos en la petición de firmas para que haya moción de censura, porque hacían falta 16.520 y han recogido 20.731. Ahora veremos las que son válidas, pero vamos, la gran mayoría van a ser válidas, con lo cual el proceso sigue adelante. Bale y Reguilón se van al Tottenham. Luis Suárez ha estado en Italia haciendo examen de
italiano,
de italiano
¿sí?
para poder irse a un equipo italiano, la Juve, presuntamente. Y el Granada ha ganado 0-4 a un equipo albanés en su debut en la Europa League, en su debut en competiciones europeas.
Bueno,
y vamos
todo,
a tener, perdona, vamos a tener un protagonista increíble en directo.
¿Quién?
Mauricio Pochettino.
Hombre,
desde Londres en directo, y se podrá ver en vídeo, porque le he dicho, hacemos un Skype, ya que hablamos a través del vídeo, pues lo hacemos también.
Qué
en
bien
Skype.
Me cae ese tío.
Es un crack.
Es un tipo majísimo, claro que sí. Te escuchamos en 3 minutos, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Dice que es el nuevo alcaide.
Robert Redford.
El nombre es Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió, un alcaide para la reforma.
Brubaker.
Plomón, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
El domingo por la noche, en 13.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. ¿Sin sorpresas ni llamadas molestas? Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.